Inspirándose en la experiencia de países como Gran Bretaña, donde la gestión de cada ministro es seguida de manera permanente por una figura de la oposición, el Partido Nacional presentó ayer los grupos de seguimiento ministerial, lo que otros llaman gabinete sombra. Esta medida implicará a unas 200 personas y forma parte de la estrategia de renovación y modernización que el Partido Nacional puso en marcha después del proceso de autocrítica que desarrolló a raíz de las últimas elecciones nacionales. ¿En qué consiste esta iniciativa? ¿Cómo se hará ese seguimiento espejo al gobierno? ¿Cómo viene más en general la renovación en la que se introdujeron los blancos? En los próximos minutos vamos a conversar con Rodrigo Goñi, que además de ser integrante del directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo, es quien está coordinando y llevando adelante todo este proceso. Doctor Rodrigo Goñi, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto.
Yo decía que a raíz de la derrota electoral del Partido Nacional en 2009, se puso en marcha este proceso de autocrítica que derivó en un plan de renovación y modernización. Así, para tener un resumen rápido, ¿qué es lo que se ha hecho hasta ahora en esa materia?
Bueno, eso fue lo que me inspiró. Ese proceso de autocrítica fue muy, muy rico porque el partido se mostró herido, pero en el buen sentido. Se sentía responsable de la derrota, pero no por no alcanzar el gobierno, porque el partido ha estado la mayoría de su historia en la oposición, sino sentía, de alguna forma percibía que esa derrota electoral del partido le iba a traer algunos problemas al país. Y eso lo llevó a una energía que sentimos que había que canalizarla, y por eso inmediatamente propusimos hacer una planificación estratégica para hacer un partido 100% y alcanzar el gobierno. Esa energía es la que hemos canalizado y nos ha permitido llegar hasta acá. Realmente ha superado todas las expectativas. Hay un entusiasmo en el partido que supera. Estos comités de seguimiento estaban pensados para no más de 12 personas por grupo, porque la metodología así lo indica. Nos pasó que en los últimos dos meses, cuando empezamos a convocar, no pudimos parar 300, porque hay un enorme entusiasmo, una gran necesidad de participar, y no para fortalecer al partido en sí mismo. El partido tiene una vocación de protagonismo constructivo enorme, y sin duda estos últimos episodios de un gobierno que lamentablemente se muestra cada vez más errático y también inoperante, lo lleva al partido a rebelarse contra esa inoperancia y decir, no, ahora nosotros tenemos que dar un paso más.
Pero a ver, en ese proceso de renovación, ¿qué es lo que ya está concretado?
Mucho. Se trazaron tres líneas en agosto, en aquella cumbre estratégica que reunimos durante tres días a todo el partido, que era la formación. Hay ya varios cursos, pero hay un curso en especial de políticas públicas de el más alto nivel, que ha sido reconocido ya internacionalmente por su calidad y muy intenso y exigente, donde estamos formando ya decenas y decenas de personas. El plan de comunicación, un nuevo plan de comunicación, que no es solamente la forma, es renovar nada más y nada menos que el mensaje partidario, implica nada más y nada menos que reformular nuestra concepción también de bien común, de interés común, que el país no lo ha hecho. Y también naturalmente su forma de implementación, que va desde los aspectos más prácticos hasta los más de fondo. Y ahora damos un nuevo paso, que es la prueba de fuego. No nos vamos a engañar. Ayer fue muy lindo, había 500 personas llenando el Club Uruguay, pero poder lograr que el partido, con la totalidad de sus principales figuras, de todas las generaciones, de todos los sectores, puedan trabajar en conjunto durante tres años, dos años y medio, porque anoche decíamos, ¿hasta cuándo? Son grupos permanentes, ¿hasta cuándo? Ojalá hasta que alcancemos al gobierno y sean dos años y medio. Es un desafío enorme.
Veamos, ¿de qué se trata? Comités de seguimiento ministerial. Gabinete sombra, como se conoce a estas estructuras, a partir de una expresión en inglés, ¿no? Que es la de Shadow Cabinet. La idea, si no recuerdo mal, fue planteada en su momento por el doctor Luis Alberto Lacalle.
Sí, sí. Este proceso ha ido recogiendo las ideas de sus principales figuras. Simplemente nosotros hemos compaginado, coordinado y reunido las muy buenas ideas que el partido venía teniendo sobre la mesa, poniendo sobre la mesa, pero no éramos capaces de ponerlas en marcha.
¿Por qué ahora sí? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, primero porque acordamos seguir un método muy exigente, como es la planificación estratégica, e implementarla. El método y la disciplina y el orden fue una condición para comenzar todo esto, y hace 8 meses que lo venimos concretando y demostrando que el partido puede hacerlo, que es un mito que el partido no pueda trabajar en forma ordenada y disciplinada, sino que lo hemos logrado, pero además como los resultados son realmente muy buenos. Toda la gente está tomándole el gusto. A veces, en otras organizaciones nosotros tenemos experiencias de cuáles son los resultados que se logran en los impactos cuando se trabaja en forma ordenada y en forma metódica. Y ahora el partido está saboreando eso, está disfrutando ese momento y entonces quiere más. Y eso nos ha llevado a dar este paso que, reitero, son 14 grupos, que después serán muchos más, porque teníamos que iniciar de alguna manera por grupos por ministerio, pero que después va a haber naturalmente desarrollos transversales, intervenciones transversales y creación de nuevos grupos. ¿Por qué este paso ahora? Más allá de que estaba previsto desde el comienzo, no podemos soslayar, no podemos ocultar que la inacción y las deficiencias del gobierno, tanto en su rumbo como en su ritmo, nos ha llevado a dar un paso más, y el partido de alguna manera va a actuar como si fuera gobierno, sabiendo que no es gobierno, pero esa vocación que siempre tuvo ahora la va a concretar, actuando casi como si estuviéramos ejerciendo el gobierno y anticipando la forma que queremos o que pretendemos comunicar a la ciudadanía, que en caso de alcanzar el gobierno es lo que vamos a hacer.
Pero a ver, justamente, ¿qué es lo que va a hacer con su área respectiva cada uno de estos comités de seguimiento ministerial? ¿De qué se trata la tarea?
La tarea es, primero, por supuesto, hay que sistematizar la información, que está muy dispersa. Hay un entramado institucional muy complejo que va creando nuevos organismos día a día, y que el partido, después de 7 años lejos del gobierno, no tiene esa información en como debería tenerla. Segundo, y en conocimiento más profundo. Segundo, empezar a producir información de calidad y propuestas mucho más ajustadas y mucho más precisas, centrados en determinar cada política pública que está desarrollando el gobierno, cuáles son sus resultados. Y ahí sí implica un método mucho más sofisticado, decir, bueno, de las decenas de políticas públicas y programas que tiene el gobierno, política por política, programa por programa, ¿qué ha pasado? ¿Qué objetivo se planteó? ¿Cuántos recursos puso? ¿Y cuántos resultados obtuvo? A partir de ahí, que eso va a ser en los primeros meses, comenzar ya en forma mucho más ajustada a ofrecer e impulsar medidas correctivas, porque uno de los aspectos que realmente nos mueven es que vemos que estamos perdiendo esta coyuntura histórica económica positiva, que, como usted decía, leía las noticias, el mundo está demostrando que se está terminando determinados ciclos y que para Uruguay también va a terminar. Lo que no hagamos en este tiempo lo vamos a lamentar nosotros y las próximas generaciones. Entonces el gobierno, que le cuesta dejarse ayudar, bueno, nosotros igualmente vamos a poner toda la carne en el asador y actuar como si fuéramos gobierno, ofreciéndole permanentemente las medidas concretas y detalladas que deben tomar.
O sea, usted enfatiza en un resultado de estos comités que sería propositivo.
Sí, sí.
Básicamente propositivo.
Básicamente propositivo. Nosotros decíamos que anoche que...
Porque la otra posibilidad es utilizar esa información para la crítica, para el cuestionamiento.
Hay que marcar, porque una de las quizás los pecados de este gobierno es su actitud autocomplaciente y conformista. Mm. Y eso el partido cree que es o ingenuidad o engaño. No estamos nosotros, no hemos levantado las vulnerabilidades para enfrentar nuevos tiempos. El país sigue con una cantidad de debilidades y frenos que, si no se levantan ahora, no nos levantamos nunca más.
Entonces, información de cada ministerio, de cada área ministerial, para tener un diagnóstico,
sí,
eventualmente cuestionar,
foco
y
en la
al
acción.
Mismo tiempo proponer.
Foco en la acción.
Foco en la acción.
Foco en la acción, que es lo que el gran problema de este gobierno. Este gobierno tiene todos los recursos, que los tiene en abundancia. Tiene todas las mayorías parlamentarias, pero los resultados lamentablemente no aparecen. Es un problema de gestión.
Pero hasta ahora, ese tipo de, ¿cómo decirlo?, seguimiento, se realizaba casi que a nivel individual, ¿no?
Sí.
Por mencionar un ejemplo, la diputada Analía Piñeirúa, de Unidad Nacional, ha estado muy especializada en los asuntos del Ministerio de Desarrollo Social, y la hemos visto hace poco interpelar al ministro Lesker por esos asuntos. Otro ejemplo, el senador Carlos Moreira, de Alianza Nacional, está muy concentrado, por lo menos en los últimos tiempos, en Pluna, Sociedad Anónima, su situación interna, sus dificultades, su futuro. Ahí tenemos un nombre de Unidad Nacional y un nombre de Alianza Nacional. ¿Qué hay que entender? Que ahora esa lógica que era básicamente sectorial y dentro del sector de un individuo, porque un individuo se concentraba en tal área, ahora va a pasar a ser una lógica partidaria.
Sí, por seguir su ejemplo, la diputada Analía Piñeirúa ahora va a tener un grupo de 15 personas, intendentes. Porque hablando del tema social, la visión de los intendentes es fundamental. La visión de expertos en todas las áreas de políticas sociales es fundamental. El grupo en el que estaba Analía realmente era de primerísimo nivel, de todas las perspectivas. Había trabajadores sociales, había sindicalistas, había nuevas generaciones, que también son políticas juveniles, expertos de todos los institutos, y además los demás diputados que estaban sentados allí, además de los intendentes, que en políticas sociales saben y mucho. Entonces, Analía va a seguir, por supuesto, siendo ejerciendo un liderazgo en ese tipo de temas y en esos aspectos, pero ahora con un equipo atrás, realmente en forma permanente, que le va a facilitar las cosas, le va a permitir nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevos proyectos.
Ese caso concreto, el Comité de Seguimiento del Ministerio de Desarrollo Social, ¿cuántos miembros tendrá?
Y bueno, ayer había 15. De primerísimo nivel en todas las áreas,
a todos los sectores del partido,
a todos los sectores del partido. Acá está todo el partido encolumnado detrás, porque ayer, porque estaban en el exterior, Larrañaga y Lacalle, que hoy en la prensa salía su ausencia, simplemente estaban en el exterior, mandaron sendas cartas. Además, Larrañaga me llamó hace dos días para contarme que iba al exterior, pero que apoyaba naturalmente este proceso. Este proceso nos va a ayudar a todos, cualquiera sea el candidato, cualquiera sea la presentación electoral. No es lo mismo tener un partido al 100% trabajando coordinadamente en un aspecto que, si usted, a veces uno tiene que ver ejemplos. Esa dinámica colaborativa y de coordinación que a veces los políticos desprecian, y eso no es lo importante, eso no tiene incidencia electoral. Cuando usted ve el gobierno ahora, que por no tener dinámica colaborativa, por no coordinar sus fuerzas, nos deja a todos con un accionar errático y un rumbo que desorienta y confunde, pero además con un ritmo realmente muy, pero muy lento, ese tipo de aspectos culturales, de cultura organizacional, que el sistema político le ha dado poca importancia, y que en la gestión privada se le da muchísima importancia, porque en el fondo los resultados se consiguen con gestión organizacional. Sin eso no hay resultados.
Ahora, y ¿está el partido pronto efectivamente para funcionar en lógica de partido? Se marcan mucho los perfiles, es tradicional que se marquen mucho los perfiles, que vaya Alianza Nacional por un lado, Unidad Nacional por otro, bueno, incluso las corrientes nuevas, como esta que ahora encabeza el senador Jorge Saravia, o la que está creando el senador Sergio Abreu. ¿De qué manera se verá actuar ahora al partido como partido nacional?
Bueno, si el partido, le voy a decir lo siguiente, si el partido no logra demostrar y dar el ejemplo y testimoniar que puede hacerlo de la forma que nos estamos comprometiendo, va a ser muy difícil que alcance el gobierno.
Ah, pero entonces usted está hablando de un desafío.
Ah, es una prueba de fuego autoimpuesta. Nosotros no podemos decir que lo vamos a hacer mejor, y no podemos seguir criticando esta falta de coordinación y esta falta de cultura colaborativa y esta falta de gestión moderna del gobierno si nosotros en la interna no lo hacemos distinto. Hemos dado pasos, pero no podemos ocultar que la prueba de fuego es esta. Si logramos que todas las fuerzas del partido, como estaban ayer representadas, pero vamos a seguir incorporando, demuestren que conocen el camino de una gestión moderna, coordinada, colaborativa y abierta, ahí sí podemos aspirar al gobierno.
En términos deportivos sería una marca personal o cuerpo a cuerpo, pero como estamos hablando de política, el nombre es otro. El Partido Nacional presentó ayer sus grupos de seguimiento ministerial, o, si ustedes prefieren, gabinete sombra, a partir de la expresión que viene de la experiencia británica. Esta nueva estructura forma parte del proceso estratégico de renovación y modernización que el Partido Nacional viene llevando adelante a partir de la autocrítica por el resultado electoral del año 2009. Estamos conversando con el doctor Rodrigo Goñi, que coordina este proceso. Doctor Goñi, usted ya dijo algo, pero a ver, veamos específicamente cómo se integra, con qué criterio se integra cada uno de estos comités de seguimiento.
Con representantes de todas las fuerzas del partido. El partido tiene muy buenos legisladores, están todos. Tiene excepcionales intendentes, están todos. Tiene expertos de nivel internacional en todos los institutos del partido de estudio, que son más de 6, están todos. Las nuevas generaciones que logran realmente cosas maravillosas, están las nuevas generaciones. Los trabajadores sociales, en las organizaciones sociales que tiene el partido por todo el país, están también con su perspectiva y su conocimiento propio. Es decir, tratamos de conjuntar dentro de estos grupos todos los saberes, todas las perspectivas, y yo les puedo asegurar en mi experiencia personal, pero en la experiencia internacional también y en la literatura, de que cuando uno conjunta estos saberes con una metodología, por supuesto, determinada y exigente, no hay mayor riqueza y no hay mejor resultado.
Tengo dos ejemplos de los que han salido ya publicados. Por ejemplo, en Relaciones Exteriores están Luis Alberto Lacalle, Sergio Abreu, Juan Martín Posadas y Jaime Trovo, junto a 17 otros nombres del partido. En Transporte, por citar otro caso, están Everda Rosa y Omar Lafluf al frente. En Turismo y Deporte, Luis Borsari, Armando Castaño de Bat, Remo Monseglio, Hernán Navascuez y Carmelo Vidalín.
Sí, como usted verá, son nombres que representan a generaciones distintas, a lugares de trabajo y de desarrollo de sus respectivos liderazgos distintos, y eso es la mayor riqueza del partido, porque además el partido está acostumbrado a trabajar en la diversidad y apostamos a eso, a que todos...
¿Qué régimen de trabajo tendrán?
Bueno, va a haber una reunión mínima por mes con una metodología que ya está trazada, que comienza, por supuesto, paso a paso por sistematizar la información y luego ir profundizando cada una de las políticas públicas. Reitero, el concepto de políticas públicas, el enfoque es muy importante porque permite delimitar y hacer un abordaje mucho más específico, mucho más moderno, decir, bueno, vamos a ver, en tal área, ¿qué políticas públicas se están desarrollando? ¿Con qué resultado? ¿Y cuáles no? Porque hay muchas omisiones del gobierno que ahora, después de pasados 2 años, tenemos la autoridad para proponerlas e impulsarlas.
¿Por qué este modelo de integración? Se lo pregunto a partir de críticas que ha habido dentro del propio Partido Nacional. Por ejemplo, a fines de abril, Francisco Faik, politólogo, militante del Partido Nacional, pero además integrante de nuestras tertulias, escribía una columna en La Democracia y decía: si vamos a conformar un gabinete en las sombras con 10 técnicos especialistas en cada tema, que en sus tiempos libres intenten coincidir en algunas reuniones para discutir sobre su especialidad y procuren congeniar además con los parlamentarios que conocen del asunto a tratar, no vamos a llegar a nada. Si además todo esto es honorario, el resultado será evidentemente una frustración para todos. El gabinete en las sombras tiene que tener otra lógica. En cada uno de los temas, 2 o 3 especialistas, no más, dedicados a eso, es decir, profesionales muy bien pagos, elegidos por su excelencia y con obligación de trabajo en la generación de políticas públicas cuya implementación posible debe ser discutida, claro está, ahí sí, con parlamentarios y autoridades partidarias, rentados, exigidos en plazos de propuestas, de calidad y con profesionalismo. Otra cosa es todo verso, terminaba diciendo Francisco Faik.
Bueno, no comparto... hasta ahora ese argumento estuvo, el no se puede estuvo muchas veces. Los pasos que vamos dando están demostrando exactamente lo contrario. Ese mismo argumento se puso para el curso que estamos haciendo de excelencia y reconocido internacionalmente, un curso de políticas públicas integral, muy exigente. Allí hay más de 100 docentes, que algunos, hay una paga, por ejemplo, pero hay... La enorme mayoría de los docentes que adhieren al Partido Nacional lo vuelven a donar. En estos grupos hay mucha gente que está rentada, porque tienen sus cargos en el Parlamento, sus cargos en las intendencias, y hay muchos expertos que y lo dicen expresamente, la mayor paga que pueden recibir es poder contribuir al país a través del Partido Nacional. Es decir, muchas veces la gente, y en el partido sucede, hay una gran generosidad, están dispuestos a contribuir con otro tipo de pagas que no sea en dinero. Y
claro,
eso
creo que el planteo de FAIC también apuntaba a que con gente que estuviera contratada a estos efectos y en equipos chicos se lograría una dinámica de trabajo más intensa, más regular, que podría producir resultados más concretos.
Mire, la riqueza que se va a obtener de la diversidad de actores es incomparablemente mayor a cualquier excelencia técnica específica que existiera en otro tipo de modelo. Nosotros somos un partido político, hay que conjuntar el saber político y el saber científico. Y también el saber, es el saber de la calle. Eso también tiene que estar incluido. El gran problema es cuando seguimos queriendo divorciar lo técnico de lo político desprecia a lo técnico, lo técnico desprecia a lo político, y lo social, que es lo más grave, los que trabajan en la sociedad civil, ven a lo político lejos y a lo técnico lejos. Acá estamos haciendo una experiencia, por supuesto será una prueba de fuego y dentro de un año hablaremos, donde vamos a conjuntar lo mejor de nuestros saberes de la sociedad uruguaya. La sociedad uruguaya es muy chiquita, no tenemos la posibilidad de andar inventando experiencias con si no conjuntamos todos nuestros recursos, que son muy escasos. Eso que hace el partido debería hacerlo el país, como usted decía. Tenemos expertos a nivel internacional, usted nombraba el caso de Stenery. Bueno, el gobierno uruguayo no podría prescindir de estar teniendo los aportes y la contribución permanente de esos tipos de valores. El Uruguay tiene que conjuntarse. Lamentablemente hoy vemos que el gobierno le cuesta, no se deja ayudar. El partido ha querido ayudarlo y el gobierno no se deja ayudar. Igual nosotros vamos a seguir insistiendo porque es nuestra vocación.
Tienen más preguntas desde la audiencia, por ejemplo, ¿por qué no está Javier de Aero? Él era principal referente económico de Larrañaga. Se refiere al caso del Comité de Seguimiento en Economía, que, según ha trascendido, integran Ignacio de Posada, Francisco Gallinal, Gustavo Licandro, Pablo Montaldo y Fanny Trilesinski.
Sí, Javier, yo recibo permanentemente el aporte invalorable de Javier. Javier es un referente del partido, no solo en lo económico, sino en una cantidad de otros aspectos. Él prefirió hace un tiempo dar un paso al costado de la actividad política, digamos, de primera línea. Fue una opción personal, pero yo cuento permanentemente, muchas de las cosas que estamos elaborando en el partido cuentan con los aportes y las contribuciones valiosísimas de Javier de Aedo y de algunos otros que también por sus trabajos personales no pueden participar de este tipo de procesos, en los participar en primera línea, ¿sí? Contamos con ellos para la producción de insumos y de todo este proceso.
¿Cuáles son las próximas etapas que vienen dentro del plan de modernización? Porque, por ejemplo, se ha hablado de crear algo similar al gabinete sombra, pero a nivel metropolitano.
Sí, vamos paso por paso. Hace 6 meses que arrancamos, o 7, el próximo paso es el observatorio metropolitano, con un, digamos, mecanismo muy similar, centrado en Montevideo y en Canelones, pero también en otros departamentos vamos a hacer lo mismo que en los cuales no gobierna el Partido Nacional. Y el otro gran desafío es la comunicación, que tiene su base, y allí nos jugamos mucho, en un mensaje renovador, en un mensaje atractivo, que básicamente tiende por animarse, tener el coraje para reformular nuestra concepción de interés común, de bien común, pero sin rebajar los valores. Es el gran desafío. El Partido Nacional tiene un rol profético ahí de dar la gran batalla cultural para que el Uruguay siga siendo un país que apuesta a mantener un gran nivel ético, y también el tema cultural que nosotros llamamos muchas veces, el Uruguay tiene que ser un país emprendedor.
A ver, ¿y cómo se va a traducir en términos así concretos, prácticos, visibles, eso que usted está mencionando, bueno, en materia de comunicación?
La comunicación primero es el mensaje. Y estamos allí trabajando, tenemos las bases de un nuevo discurso común. El partido va a tener un discurso común por sobre todos los sectores. Ese fue el primer gran logro. Y estamos ahora haciendo un proceso muy, muy, muy rico, donde estamos haciendo una especie de consultas a nivel país, que no solo pasa por consultar a los expertos y a los intelectuales, sino que pasa por consultar a los ediles, a los alcaldes, a los trabajadores sociales, a las amas de casa, porque allí vamos a encontrar el mejor discurso, y aquí tengo el mejor ejemplo de que la diversidad de perspectivas es lo que enriquece, para en septiembre, octubre, una convención extraordinaria, vamos allí dar a conocer este nuevo mensaje y también una mejor forma de comunicación.
¿Pero qué será entonces? ¿Es un adelanto de la campaña electoral? ¿Del posicionamiento de la imagen que el partido está preparando con vistas a la próxima instancia electoral?
Las circunstancias nos obligan, Emiliano. Nos hubiera gustado que este gobierno hiciera las cosas que tiene que hacer, al ritmo que tiene que hacer y con el rumbo que tiene que hacer. Como no lo está haciendo, a pesar de los recursos y las mayorías parlamentarias, obligan al partido a constituirse lo más rápidamente posible en una alternativa de gobierno que devuelva la esperanza y no frustre una situación y una bonanza y un ánimo que, reitero, si no lo hacemos ahora, mucho lo vamos a lamentar y sufrir en los próximos tiempos.
¿Hay que cambiar la cabeza?
Sí, si no hay cambio de mentalidad, Emiliano, no hay cambio posible.
Se lo pregunto de vuelta, tomando como referencia a Francisco Faik, que tenía otras dudas, no solo sobre el gabinete sombra. Decía, en todo este proceso, en todo este precioso proceso de modernización, hay un peligro. Se trata de tomar palabras y conceptos novedosos y marketineros, pero llenarlos de cabeza vieja, propia de un partido de los años 60, de la época en la que todo estaba atadito con alambre y la ibas llevando así, más o menos bien.
No, ¿sabe lo mejor del disenso de Francisco Fay? Es que nos tranquiliza nuestra conciencia liberal, porque son tanta la unanimidad casi que tenemos en el partido que algún disenso nos deja tranquilos, porque el Partido Nacional necesita a veces de que existan estos disensos para que saber que cuando la enorme mayoría apunta hacia un lado, no ha dejado de practicar sus valores más preciados como la libertad.
Hemos estado conversando con Rodrigo Goñi, que nació en el departamento de Flores en 1967, es abogado, tiene dos posgrados, uno en Dirección General de Empresas Agroindustriales y otro en Competitividad Empresarial y Clusters. Se desempeña en el sector privado, vicepresidente del frigorífico Pulsa, Sociedad Anónima.
Ya no, abandoné, renuncié a toda mi actividad privada el año pasado para dedicarme de lleno a la actividad pública. La Corporación para el Desarrollo realmente nos absorbe todo el tiempo. Y bueno, este proceso del Partido Nacional, que no estaba previsto que lo coordinara yo, pero que los compañeros han confiado en que lo haga, no me da ningún margen para la actividad privada, a la cual he renunciado plenamente desde el año pasado.
Doctor Goñi, volvemos a conversar en cualquier momento, ¿eh?